Saludos, roleras y roleros. Soy FJ Rebolledo del podcast Reboidados y junto con mi productora ejecutiva, Silvi Bolete.
Hola.
Hola.
No, pues evita repetírmelo.
No, sí, que sale muy lindo. Hola. Estamos haciendo la semana 2, obviamente, o la segunda tandita, de preguntas del desafío de rol 30 días, edición del Game Master, facilitado por mi amigo Mr. Dungeon Sector, que me lo entregó porque se había perdido por ahí en las inmediaciones de la Matrix y no supe cómo rescatarlo hasta ahora. Hace un tiempo ya publicamos ya la primera sesión, estuvo bastante entretenida, las primeras 7 preguntas, pero ahora vienen las siguientes 7 y la idea de que son experiencias de nosotros como Game Masters que hemos tenido en el paso de nuestros años, ya nos jactamos de tener una cantidad ya de años a bordo de ese Game Master, y les puede servir a ustedes como guía para escuchar un poco de cómo nosotros podemos sopesar ciertas preguntas, inclusive tal vez ustedes tengan su propia opinión, así que les tenemos la cordial invitación de que alguna de las preguntas que ustedes escuchen ahora la puedan obviamente comentar en nuestras redes sociales, Instagram, en Facebook, ¿cierto? Y que obviamente nos sigan en nuestro podcast que aparece en Spotify, Anchor.fm y en Google Podcast. Ya. Introducción aparte. Comenzamos entonces con la del día número
8.
Dale, día 8.
Música, sonido ambiente, efectos. ¿Les das uso o prefieres que todo sea pura narración?
Había una vez un tiempo en que las partidas de rol se hacían en esta casa, ¿cierto? Y que llegaba gente de los cuatro confines del mundo a sentarse a esta mesa, y después de mucho hablar y compartir y celebrar, había que empezar la partida a jugar rol. De aquí el Game Master, o en este caso, tenía de repente cierto hábito de poner un poquito de música de fondo. Música de fondo para mí es de repente hacer un tipo de playlist, ¿cierto? De fondo menos agradable, no tan invasiva, tampoco tan distrayente, tanto para mí como para los jugadores, ¿cierto? Y que acompañara la partida. Ahora, de ahí, en algunos casos, he tenido la oportunidad de probar unas aplicaciones que son de efectos de sonido. Onda, los pasos que caminan en el fondo, los murmullos, la risa, sonidos de pelea, cosas así, pero honestamente a mí me quita atención, a mí me quita un poco de concentración porque tendría que tener demasiado preparada la partida, y es una pregunta que viene más adelante, para efecto de saber en qué momento pongo este track de sonido y en cuál no. Así que prefiero en mi caso decir, andarle con una sola track de, no sé, un soundtrack, a veces un disco inclusive, ni siquiera un soundtrack, como un disco, y que dé bote así dos o tres veces. Claro, más que una playlist, de repente el álbum solamente, de repente, por ejemplo, no sé, cuando jugábamos juegos de ciencia ficción, de pelea, así como media Cyberpunk, le ponía ahí el Mezzanine, ¿cierto? De Massive Attack, y fue. Y esa cuestión daba vuelta como 1000 veces toda la noche, y nadie se quejaba, por ejemplo. Ahora, de repente, igual hay cosas que no corresponden. Por ejemplo, si jugamos Star Wars y pongo un soundtrack de Star Wars, imagínate que tocar la musiquita de la cantina en un momento dramático, como que llega Darth Vader y dice: "Yo soy tu padre", y de fondo tan 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 tan, no viene, ¿cierto?
No, pero el terror, por ejemplo, era más sencillo, porque sí, cuando usábamos la música de Nin.
Claro, Nine Inch Nails, por ejemplo, poníamos los cuatro álbumes de Ghost, ¿cierto? Uno al lado del otro.
O cuando usaba ya en años 20, ¿cachai? Esa música.
Había una musiquita especial de los años 20 que de hecho era bien cuturgenta, porque estaba hecha por un grupito, que no me acuerdo el nombre ahora, que estaba hecho para jugar La Llamada de Cthulhu. Entonces, no, pongo la música de fondo, suavecito, que no distraiga, y me sirve mucho, me da mucho ambiente, pero no necesariamente como una herramienta. Hoy por hoy, dadas las circunstancias y la pandemia y todo lo demás, las partidas de rol, como las hacemos en línea, las hacemos con cámara, hablando por el otro lado, por WhatsApp, qué sé yo, me sale más sencillo narrar, tratar de complementar un poco con la narración todas las escenas. Pero creo que también le da un plus, porque a fin de cuentas te enseña y te esfuerza un poco a ser un poco mejor en ese aspecto. Si vas a narrar un poco una escena y dices: "El silencio mortuorio de la bóveda da la bienvenida a aquellos que se acercan con un crepitar de la madera que suena húmeda y que se va rompiendo y corroyendo ya podrida a la distancia", y tú, "Oh, loco, se te pasa el medio rollo por la cabeza", y podías escuchar todo lo que estoy diciendo, bacán. Eso para mí, yo no, eso lo logra hoy por hoy. Pero de nuevo.
El otro día vi una pregunta a todo esto
¿Ya?
en un grupo de rol que me pareció muy muy interesante. Y es, si tú cuando estás narrando en un juego de rol, les das filtros a las escenas.
¿Ya?
Y nunca me lo había cuestionado, pero sí lo hago. Me refiero a filtros casi como cinematográficos. Hay dos juegos que yo mastereo que son totalmente cinematográficos, que son Feng Shui y Fragmentos. Por lo tanto, cuando tú comienzas una escena, de repente tienes que comentar que todo está en tono azul, ¿cachai? Con luz azul, ¿cachai? O que todo tiene ese tono borroso de los sueños,
Claro.
¿ya? Y siento que igual le da un ambiente, si bien es narrado, da un ambiente extra a lo que estás narrando.
Ya.
Y como te digo, me pareció una pregunta bastante interesante porque no todo el mundo
No.
mete ese espacio de
Sí,
narración
sí.
visual a las personas, ¿cachai?
De repente, con que se digas todo tan tono azul, ya como que te deje en otra onda, así al tiro como. Ah, el tipo de escena, así puede ser más triste, inclusive más fría, qué sé yo. O tú dices, ¿cómo dices? Todo el tono como de sueño. Entonces la mesa se empieza a pasar todos los cuentos por la cabeza diciendo, ¿estaremos soñando realmente esto, no? Y
Un
eso
tono como
ya,
brumoso, ¿cachai?
claro,
Medio.
exacto. Y con eso no tienes que explicar más. O sea, con esa cuestión la gente ya empieza como, te complementa toda la escena.
O ves que una persona va entrando y una luz brillante blanca aparece desde la parte de atrás de esa
Sí,
persona.
sí.
Y ilumina todo, parece iluminar todo, e incluso parece que cayeran pequeñas como
Puntitos de luz, así.
puntitos de luz en el cielo.
Claro.
Entonces, tú, todas esas cosas, ¿cachai? Que uno de repente dice, pero, o sea, ¿a quién se le había ocurrido narrar eso? Te dan un ambiente
Sí, pues,
diferente,
obvio que sí. Muy bien,
¿ya?
bravo. Bravo, Silvia.
Sí, me pareció una buena pregunta y me pareció un buen alcance, ¿ya? No solamente para los juegos cinematográficos, sino para los juegos en general.
Sí.
¿Pasamos al siguiente día?
Por supuesto, dale.
Día número 9, muerte de PJs. PJs, ¿eh?
PJ, no PNJ. Personaje
Exactamente.
jugador.
Mala suerte y si llega, llegó. O te puede la compasión.
Qué difícil, qué difícil.
Me puede la compasión. Sigue la siguiente pregunta.
Imagínate la
Nunca,
gracia.
nunca he matado a un PJ. Nunca. Jamás. De nuevo, then again, yo no soy máster de la llamada de Cthulhu. Tenía que decirlo.
Disclaimer. No he masterado, ni masteraré llamada de Cthulhu, dice la serie, porque no quiero que mueran mis amiguitos, gracias. No quiero que me odien, gracias.
Es difícil.
Sí, yo creo que es difícil, principalmente también por lo que tú dices, de que. A ver, en cualquier juego, da lo mismo. Donde inclusive, hasta inclusive como que los puntos de vida sean irrelevantes. Pero aún así, puede que la mala suerte del jugador le toque y que tenga que hacer esa tirada que le impida la diferencia entre caerse del avión o accidentalmente bajarse a buscar combustible.
Tenía que decirlo,
Tenía que
¿eh?
decirlo, decirlo, se lo tengo que decir. Entonces, con eso implica necesariamente de que un personaje jugador literalmente muera. O sea, ¿cómo salvas tú de la circunstancia que diga el tipo cayó de 20.000 pies de altura y se trepitó al suelo, siendo que era un juego que ni siquiera tenía que morir, pero igual va a
Bueno,
morir? Superman.
Superman, aparece Cholmes
Hace el
y te salva en un bote.
Cholmes. No pregunten las referencias. Pero sí. El tema de que, entonces en esos juegos de rol, obviamente, en general, si un personaje jugador muere, a ver, apliquemos una temeralidad. En una mesa de juegos de rol, que tengas una cantidad de jugadores constantes, puede que realmente te dé la destino la circunstancia en la cual un jugador deje de asistir. Tú puedes hacer de que la muerte del personaje sea memorable. Tal vez hasta sea útil para el resto de la partida.
Eso pasó una vez en Cotolte.
Por ejemplo. O al revés, po. A todo el mundo le caía pésimo. Más encima se fue de tu mesa. ¡Ja! ¡Matémoslo! ¡Ja! Ya tengo que tener su
Eso pasó
muerte
también otra vez.
en Cthulhu Tech.
También fue Cthulhu.
Y que su muerte sea memorable. Pero en realidad eso cae de la mano, obviamente, del director de juego. En mi caso, prefiero pensar que podría hasta hacer desaparecer un personaje. Se lo
Técnicamente.
llevaron los marcianos y de repente puede que en algún punto en el futuro, ¡pan!, aparezca de nuevo el personaje ahí en bolas, tirado en el suelo, todo cubierto ahí de moco, pero aún así aparece nuevamente.
A
Entonces.
diferencia de mí, que yo dije, la compasión me puede, en general me puede. Técnicamente, muy técnicamente, el señor Rebo aquí presente, Master, nos ha matado a los personajes en varias ocasiones, pero
¿Yo?
de manera muy técnica.
¿Qué?
Es más, no, una jugadora aquí, que se les es bien conocida a la gente del canal, porque siempre participa con nosotros, decía que su personaje tenía escrito en el túnel entre la vida y la muerte cuántas veces había estado ahí y que la estaba marcando. ¿Ya? ¿Y por qué digo técnicamente? Porque morían, pero no era una muerte definitiva, ¿ya? Y no era vampiro. Era el hecho de que, como éramos personas que tenían una gnosis superior, ánima, tenían que estar en el mundo de alguna forma y tenían que ser rescatadas de alguna
Sí.
forma, ¿ya? Entonces, sí murió Evangeline muchas veces, el personaje de esta jugadora en anime. Murió muchas veces. Y mi personaje también murió, porque se transformó en Shinigami. Así que murió.
Y pasas otra cosa, superior, ¿se entiende?
Entiende
Ahí
claramente.
llega un PNJ, pero igual sigue vivo, entonces. Ahora, para esos otros juegos de rol, como por ejemplo Calabozos y Dragones, tiene las famosas tiradas de muerte. Está hecho de que Calabozos y Dragones, tu personaje, va a pisar un lugar que no corresponde, va a enfurecer a un dragón, va a tener que comerse una cantidad de daño, pero aún
Creo que
así,
nunca me he terminado de morir.
claro, porque te da la posibilidad de manos del jugador, inclusive, de que sobreviva. Ni siquiera de mano del máster, o sea, que no digan que
Miento.
fuiste tú. Perdón.
Miento. Me pasó una vez que sí morí, pero era en la época en que tú tenías por tu facción, tu...
La juego de facciones y te ven
Y
revivir.
tenías una tarjeta para revivir. Sí, y me revivieron.
Te permitían revivir gratis. Pero una sola vez, solamente por campaña, gracias. Nunca
Exactamente.
más, no te preocupes, no lo haré de nuevo. Eso es una trampa. Eso quema.
Era el pinche dragón ese que mató a todo el mundo.
Ah, no sé yo. He tirado muchos dragones contra usted.
Ahí donde estaban los plagas cambiados.
Ah, la plaga cambió. ¡Uh, qué viejo el módulo! Sí, la plaga cambió. Sí, es no
Ahí
de.
todos tenían que morir prácticamente.
Sí, todos tienen que morir. Bueno, así de cuenta entonces. Ahora, si cae en mis manos que muere un personaje jugador, trataré de que sea memorable su muerte. No dejaré que sea olvidado o bien que los personajes y los demás digan bueno. Les doy motivos para venganza, les doy motivos para recordarlo, lo que sea, pero.
He escuchado, no me ha pasado, he escuchado de que hay gente que juega un personaje y el personaje al final se le sale de las manos y ya no quiere seguir jugando ese personaje y le pide al máster que lo mate para hacer otro personaje o que lo saque del juego
Claro.
para hacer otro personaje y hacer esa transición. A mí no me ha pasado nunca. O sea, a mí como máster, no me ha pasado nunca. Así que no sé qué hacer, cómo sería esa transición real.
Y agreguemos leyenda de los cinco anillos, que debería haber una transición de personaje a la larga. Los que van muriendo tu personaje, pero tú lo puedes reencarnar en un familiar
Ah,
o en
nunca
un
me he llegado a
personaje.
ese punto.
No, no hemos llegado a ese punto, pero existe y está marcado en los manuales de leyenda de los cinco anillos de que eso es una opción.
Ah, y si he muerto, también en la llamada de muerto con otro máster muy querido ahí. Y tuve que jugar con la siguiente persona que tú pones, que es la persona,
Claro,
tu familiar o la persona más cercana
exacto,
que te busca.
y que por ende puede
Lo
compartir
encontré
alguna,
maravilloso eso.
sí, y también, pues, de hecho, la
No, no
llamada.
había tenido la oportunidad de disfrutar esa parte de ser el familiar que se dio cuenta que desapareciste y que moriste y quieres solucionar todo o te quiere rescatar. Nunca había pasado eso y lo encuentro muy
Y
genial.
la llamada de Cthulhu lo hace muy bien, lo muestra muy bien esa cosa, así que bravo por eso. Ya, siguiente pregunta.
Sí, nos estamos pegando ahí.
Sí.
Día número 10. ¿Usas módulos o historias prehechas o creas de cero tus propias campañas?
Hubo un momento en la vida que yo pertenecía a la Adventures League, que era coordinador regional de la Liga de Aventureros para Calabozos y Dragones. Y ese momento agradezco mucho esa época, fue una época muy linda, conocí mucha gente muy interesante. Y mis amigos también, amigos muy entrañables que todavía los tengo, y que Calabozos y Dragones nos hacía entrega de muchos módulos para continuar las sagas que estaban haciéndose constantemente. Ahí logré jugar muchas aventuras que ya
El
estaban
Diamond
hechas.
Staff es muy bueno.
Sí, pues, aventuras, nos regalaban aventuras muy geniales, la búsqueda de la bala de diamante era muy buena.
Disfruté mucho ese módulo.
Estuvimos un mes, más de un mes jugándola, es todo muy buena historia. Y al margen de que primera vez que jugamos con mapitas y todo el cuento oficial, era como muy genial. Y jugamos con otros tokens, no sé, era como dice Chile, estamos a todo cachete, era muy divertida esa historia. Pero obviamente uno como Game Master tiene que empezar a aprender a desarrollar sus propias historias. Ya sea, comienzas con una historia canónica, pero tú la cambias a tu estilo. Hasta el punto de tal que al final tú creas una historia desde cero. O sea, en mi caso me jacto de pensar en que muchas historias basadas en universos canónicos las he recreado desde cero yo. Por ejemplo, bueno, para la redundancia, ¿no? En juegos como Anima. O en algunas historias como en Cthulhu Tech.
O Leyenda de los Cinco Anillos.
En algunos casos como en los 5 principios que he
Pero
ocupado
has
universos
cambiado.
alternativos. He cambiado cosas, pero he jugado con universos que están prehechos, como los 1000 años de oscuridad, por ejemplo. Y en Calabozos y Dragones, por ejemplo, ha sido una cosa que me aventuré ahora, hace poco, y me tiré con, bueno, hace poco, como más de un año ya, me aventuré con mi propia campaña, desde cero.
Y el mismísimo Darkseid.
En Darkseid, por ejemplo, si ya, y eso es ya otro juego, por eso yo ocupé un sistema de fragmentos y me inventé mi propia historia. Entonces,
No, pero el mundo completo está de cero. Es todo de tu cabeza.
claro, es claro. Entonces, ese es el punto, de que al final de cuentas hay un momento en que tú, bueno, recreas todos los canones. Por ejemplo, en Vampiro, recreé el canon cuántas veces. En todas las ciudades que jugamos Vampiro, en que todas las ciudades de Estados Unidos, mi mega campaña USA que hice, me recreé los canones de Javi por haber. Lo único nada más que hubo congruencia entre uno y otro, nada más. Pero a fin de cuentas, inventé desde cero. Entonces, todos los masters tienen que pasar por eso. O sea, yo creo que es una obligación de un Game Master en algún punto jugársela. Es decir, ¿saben qué, chiquillos? Vamos a jugar en Neverwinter. Ya, pero la historia es distinta. No partió de esta manera, partió de esta otra forma. Y de aquí para adelante es el presente. Oh, y todos quedan, pero ¿cómo? ¿Cómo? Porque te resulta entretenido y sale interesante.
No necesariamente es una obligación, ni
No.
tienen que sentir que es la única forma de masterear, pero sí de alguna vez tendrían que como que salirse un poquito del canon y dejar un poco la rigidez que puede tener un módulo prehecho y hacer algo nuevo.
Ahora, obviamente, los módulos prehechos tienen la gracia de que en algunos casos son maravillosos one shot. O sea, te presentan un juego, un universo, y tú le tiras eso y los jugadores agarran
Yo los encuentro maravillosos, ¿ah? ¿Eh? Pero el problema es que tus jugadores no van donde se supone que tienen que ir según el módulo. Entonces es
claro.
complicado así.
De una forma u otra, igual acabas recreando las propias aventuras.
Entonces yo voy a decir, por mi lado, de que yo he usado historias prehechas en algunas ocasiones, algunos módulos prehechos, porque de repente cuando empiezas especialmente a jugar un juego, tienes que entender un poco más la mecánica y la mejor forma es empezar por algo que ellos mismos crearon. ¿Ya? Pero a la larga, obviamente, vas haciendo tus módulos, aunque yo siento que, personalmente, de nuevo, no voy a hablar por nadie más, yo no creo desde cero. Yo creo que desde el 10%, desde el 20%, desde el 30%, ¿ya? Porque las ideas salen de muchas partes. Yo meto cánones de historia, meto personajes de un juego anterior, meto personajes que he visto en una película o una serie, meto una idea de trama, una idea de trama que se junta con toda otra trama que obviamente la saqué de otro lado o se me ocurrió a mí, pero de cero, cero, así como decir, yo me senté al frente de un papel y creé algo que nunca vi en ninguna parte antes,
No.
siento que no. Pero supongo que todos hacemos un poco eso. Que todos un poco sacamos las ideas de algo que nos llamó la atención, de algo que vimos o algo que se nos ocurrió al ver otra cosa, ¿cachai? Y si diéramos vuelta a todo esto, ¡ay,
Incluso el
qué
hecho
maravilloso!
de agarrar una historia que te gustara, por ejemplo, en tu caso pasa mucho con películas y series, pero tú le das tu propia vuelta de tuerca a esa historia, como te la hace propio. Yo creo que igual tú la creas desde cero en ese sentido, porque
Como lo que le comentaba yo de Victoriano, o sea, partió bajo la premisa de hacer un juego de rol que tuviese algo de esta serie española maravillosa que se llama Gran Hotel, ¿ya? Pero solo se basó en la premisa. En la premisa todos son parte de la gente que trabaja en este hotel y tienen que pasar bajo ciertas condiciones como todos los que trabajan en ese hotel, ¿ya? Y de ahí en adelante las historias, lo que pasaba, los misterios eran todos diferentes. Porque cuál es la gracia de hacer algo que exactamente ustedes ya pueden haber visto en la tele. Entonces,
Claro.
obviamente es diferente.
Sí. Es interesante en todo caso tirarse a eso, ¿eh? Ojalá que todos pasen por esa experiencia, que puedan crear algo de su propia cosecha y logren desarrollarlo bonito.
Maravilloso. ¿Seguimos con la siguiente pregunta?
Siguiente pregunta.
Día 11. Comentarios o bromas off-roll. Exacto, como lo que está haciendo en este momento el reo master, pero no va a decir en voz alta.
No, no lo diré.
Pero ya. ¿Te molestan o no te importan?
No sé, te molestó lo que hice recién.
La respuesta es la respuesta que diría todo abogado de la gran ciudad. Depende.
No soy abogado de la gran
Depende.
ciudad, pero voy a responder lo siguiente.
Pero voy a responder lo que todos los abogados responderían. Depende. Obviamente hay bromas off-roll que son maravillosas y que le dan un toque extra, un algo inolvidable a la partida. ¿Por qué? Porque el juego, por un lado, tal vez no es totalmente serio y no están en una parte grave, sino que están en una parte divertida, de broma o qué sé yo.
Claro.
Y esta broma, ¿cachai? Le dio un plus a todo y después todos tienen un lenguaje común sobre esta broma, sobre este juego, sobre esta campaña. Divertidísimo. Inolvidable. Obviamente las bromas off-roll son horribles cuando tú estás en un momento muy crítico y tenso de una situación y necesitas que todos se mantengan concentrados en
Ah,
algo.
ya.
Especialmente cuando por X, Y, JK motivo, la tensión se pierde con mucha facilidad.
Sí.
¿Qué puede pasar? Entonces ahí sí como que es complicado y puede llegar a ser molesto el hecho de que te interrumpan con una broma,
Sí.
¿ya? Así que depende del ambiente, del juego y de lo que se esté jugando. Obviamente no debería ser nada tan grave, no debería ser nada que el máster se tenga que parar de la mesa y largarse enojado, enfurecido para afuera. ¡No!
Pero nos hemos conocido.
¡No! ¡No! Pero sí que los jugadores supieran que hay tiempos para respetar el momentum. El momentum de juego.
Que se tiene claro.
¿Cachai? Y otros que son para divertirse y hacer bromas y toda la cosa.
Yo creo que soy yo una persona más, aunque no se note, créanlo o no, yo soy una persona bastante alegre. Soy una persona como. No, no soy en serio, es una confesión. Es una
Once.
persona. ¿Viste? Me rompiste el momentum. Y la idea de ello, cuando mucha gente, que inclusive gente que no conozco, que ha participado conmigo en eventos como en esa sala de la Netcom, por ejemplo, que conoce gente de toda Latinoamérica o España y la hace participar en partidas de rol, de repente toca de que soy yo el que hago el momento off así, yo soy el que realmente doy la talla, así como que digo el chiste, digo el momento como, pero ¿qué dijo? Y obviamente ahí todo se drena un rato, ¿y por qué? Porque a mí me gusta lograr de que realmente la gente llegue a esos pics que están demasiado tensos. Y yo los relajo a propósito, para que cuando llegue la tensión de verdad, el susto, queden como, ¡ah! ¿Y no estaba bromeando? No, no estaba bromeando. Eso realmente pasa. Y todos quedan como,
Con voz
¡ah!
de
Claro.
31 minutos.
No sé, no sé. Entonces, por eso es que me gusta a mí crear yo los momentos off-roll. Ahora, las personas que han jugado conmigo por años, saben perfectamente de que de las personas más volátiles y distraídas que puede haber en la mesa soy yo. O sea, realmente si van a echar la broma para distraer la mesa, saben que la primera víctima voy a ser yo. Y tristemente hasta puedo ser yo el que agarre lo de la broma y me vaya para otro lado. Y de repente, ah, ¿verdad que estábamos en el funeral de alguien? Y empezamos como, bueno, todo el juego está triste, todo de vuelta a la escena como complicado. Entonces, por ese lado como que encuentro que me gusta pensar que es divertido,
Voy a
pero
echar al agua al máster aquí,
¿por qué?
reo, porque hay una cosa que a él le molesta mucho y que yo no le pongo
Que se
gran
duerme en la sesión.
importancia como máster. Ya, como máster no le pongo gran importancia. Y es que todos tenemos una técnica y una pseudo broma entre casi todos los jugadores que jugamos, lo que es familia y lo que es amigo incluso. Y en muchas partes del mundo pasado, porque también lo he visto en grupos de rol internacionales.
¿Qué iba a
Le
decir?
cambian los nombres a los personajes que acaba de ponerle nombre el
Ah, pero
máster.
es que de repente se pone pesado,
¿Ya?
por repente le pone como, ay, sí,
Yo
el cholmestizo.
lo voy a decir con toda responsabilidad, que yo
Ajá.
lo hago en general para recordar los nombres de los personajes. Porque de repente, no sé, por ponerle un nombre o ponerle una cosa, ¿cachai? ¿Te acuerdas del nombre? Por ejemplo, yo pensaba en Scooby cuando pensaba en el Scoobyson, ¿cachai? Un tipo de Shadowrun. No podía pensar en otra cosa y pensaba eso y así me acordaba. Y así, hay muchas cosas que pones nombre de broma, ¿cachai? Y te acuerdas del nombre después. Porque era algo como esto, ¿cachai? Y toda la cosa. Y al Master Rebol
De
le
repente
pelota y llega a cambiar nombres por lo mismo. Hay que decirlo.
hay un momento que me aburre porque ya como que una cantidad de veces pasa porque no te acuerdas, pero cuando voy como siempre, ya no es un tema mío, es tema del jugador, quién lo hace a propósito, o que no sé, le faltó en vitamina ese día, le faltó un desayuno más completo, no sé, algo le faltó más café, pero hay que tomar atención. Ese es el tema de los jugadores en particular, ya no es tema tan personal.
No, sí,
Pero sí me molesta,
pero
sí de que molesta, sí lo confieso que me molesta esa parte.
yo tengo una jugadora incluso que le habíamos puesto un nombre a su espada y toda la cosa, pensamos en ponerle un nombre a su espada y cosas, y porque tiene un espíritu adentro, y ella empezó a decir Salamín, y se quedó como el Salamín. Y no, Salamín, deja de molestarme, y la cacha de espada, y tú, claro, de una entidad superior que ha estado encerrada muchos años dentro de una espada, le dicen Salamín. Pero a ella le sirve, ella se acuerda, sigamos con el juego.
Ya sí, te pregunta mejor
Siguiente
será.
pregunta. Bien, entonces es la pregunta del día número 12. Rompiendo partidas, PJ rompiendo partidas. ¿Alguna anécdota de planes destruidos? No, como que viene de la pregunta anterior
No
esto,
es
¿no?
Salamín, obviamente, no, no.
No, para mí no. Yo sí he tenido problemas. Y no los voy a resolver ahora porque vienen muy cerca.
Oye.
Hay veces que los jugadores no entienden el sentido de la. Hay el sentido del módulo, hacia dónde va. Y tratan de hacer cosas diferentes porque no entienden las motivaciones para ellos hacer cosas. ¿Ya? Y a veces los masters fallan en tratar de enseñarle o decirle cuáles son las motivaciones de los jugadores para hacer las cosas que hacen. Entonces ellos quieren hacer una cosa totalmente diferente porque sienten que no tienen esas motivaciones para hacer lo que le pidieron. Eso me ha pasado en un par de ocasiones. Ha sido horrible. No lo quiero recordar. Así que sigue, master.
Yo me confieso, yo fui culpable de una de esas ocasiones. O sea, yo me fui para otro lado. Ahora, lamentablemente, ahí lo que yo me fui es que siento dos veces.
Sí, dos veces.
Ok. Dos veces lo he hecho. Bueno, es lo que importaba, lo que decía yo en otras preguntas anteriores. Lo importante de que el jugador, tanto como el máster, obviamente, tenga claro de repente cuáles son los trasfondos de un jugador, del personaje. Porque de repente ahí, como que cuando se pierden. El máster está en la obligación de ayudar a guiar al personaje. Es que tu personaje no eres tú, así que te recomendaría como que pienses un poco más como tu personaje, tal vez, y cómo deberías irte para ese lado, en vez de donde tú estás diciendo ahora que vas. Ahora, si hay un poco de argumento y la cosa se pone un poco más densa, bueno, ahí el Game Master se puede jactar un poco de poderes divinos, de usar máquina, no sé cómo quieran decirle, pero ayudar a terminar de llevar el grupo a otro lado.
Yo no me puedo considerar inocente, porque yo siento que hemos cambiado muchos módulos y hemos hecho otra cosa de un módulo que era otra cosa.
Claro.
No voy a decir que soy inocente por eso. Yo soy totalmente culpable de haber cambiado el sentido de muchos módulos y haber hecho muchos módulos tal vez más complicados de lo que realmente era. Como lo contrario.
También, por ejemplo, caso con muchos grupos de jugadores que son como nuevos, que están como más emocionados por la historia, de repente se les va un poco la historia principal, la trama central de historia, y a veces se van por otros lados, se ponen a hacer otras cosas. Entonces, ahí como que pierden un poco el tema de que se te va la deriva muy complicadamente el módulo. Entonces, al final tú puedes perder un módulo completo que tú pensabas que podías lograr un objetivo determinado o que deberían haber conseguido un grupo de juego, un objetivo determinado, y se quedan pegados de repente en el evento.
El problema.
Entonces, eso es complicado porque
El
igual.
problema es cuando un jugador totalmente ignora los requerimientos del módulo para hacer las cosas que ellos consideran que tienen que hacer, que ni siquiera son las que su personaje, según lo crearon, deberían hacer. Por lo que le pasó una vez en Exaltado.
Sí. Ya que perdimos un jugador toda la partida haciendo un arma.
Todos muriendo prácticamente en una batalla y él estaba haciendo su arma.
Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí obviamente uno cae como Game Master porque perfectamente puede decir que cuando uno va, todos van, por ejemplo. Y sí, y fue. No hay otra explicación posterior. O sea, pero es que yo quiero hacer otra cosa en el pueblo. Lo harás cuando vuelvas. O sea, en este momento tú eres parte del grupo. Tú ahí lo hacen entender de que eres parte del todo. Entonces, en Exaltado más que nada, porque todos, cuando son todos parte del mismo círculo, o sea, de los diferentes círculos, y hacen, todos los grupos hacen como, las castas se juntan y hacen como el capitán planeta, ¿cierto? De todos los poderes. Tienen que estar todos presentes, obviamente. Tienen que dar ese bono extra porque están todos juntos. Pero ahí ya, como digo, fue el tema que a mí se me fue porque yo, no sé, decidí de que la acción de la persona era tan importante como la del resto que tiene que estar afuera.
No lo Entonces, era.
Y no lo fue, no lo fue.
No lo era porque estábamos todos en una batalla bastante terrible.
Sí.
Y el tipo estaba majaderamente.
Bueno.
Haciendo eso.
Nada que hacer ahí.
Pero a veces depende mucho del estado de ánimo de la persona y el estado de ánimo en que se acerca a la mesa. Yo sé, he escuchado, no me ha pasado presencialmente, de gente que va con todo el afán de tratar de
romper
la embarrada.
Claro, porque el personaje es caótico neutral.
Por ejemplo,
soy así, malo.
Yo, desde casi el principio de mis personajes de vampiro, soy Malkavian. Pregúntale aquí al Rogue Master si alguna vez yo no he terminado alguna misión que me han encomendado.
No, pues obviamente que no, pues ella siempre las termina, o por lo menos ella cree que las termina, pero por lo menos le pone el esfuerzo de que las hace, así que...
Exactamente, porque uno puede ser una loquita, una caótica, pero aún así termina las tareas.
Todo ni que inteligente. Pero a fin de cuentas, igual así el tema que tienen que tener cuidado con eso, ¿eh? Porque es muy fácil que digo que de repente pasa por desconocimiento, por no conocer cómo funciona tu grupo... les armas una química artificial, no juntan, no pegan, y lo peor que te va a pasar es de que te rompan la partida porque técnicamente cada uno sea por su lado. Y como dice Silvio por otro lado, que de repente tú piensas de que hay conocimiento del módulo, pero de repente el mismo personaje está tan perdido que jura que está haciéndolo bien, y que jura que está con la trama y que no está en contra, y aún así está en contra y tira para atrás toda la historia.
No, y como les comentaba, de repente hay gente que llega a la partida lamentablemente con un mood, ¿cachai?
Sí.
Con una actitud, ¿cachai? Que a veces no es, digamos, no
llamémoslo
siempre
así,
es mala onda ni ganas de pelotar. A veces sí, pero a veces es el día, no sé, quiero sacarme esto fuera y no se me ocurrió hacer ejercicio, hacer otra cosa, golpear nada, sino que... Hoy día quiero ser tóxico. No necesariamente ser tóxico. A veces quieres algo. Por ejemplo, en una partida, ¿cachai? Necesitas, ¿cachai? Buscar un ítem que en toda la partida hay otras cosas que hacer, pero este ítem te lo dijeron en algún punto que lo tenías que buscar. Entonces, ahora se están pasando, hay una guerra, se está enfrentando todas las cosas, pero a ti se te viene a la cabeza que tienes que encontrar este ítem, porque este ítem era importante para tu personaje, pero ¿qué rayos importa que el resto se esté peleando? Yo quiero mi ítem.
Puede pasar leyendo cinco anillos, por ejemplo, que es muy fácil
por
que
ejemplo,
se separen. Separe su,
tú necesitas, ¿cachai?, recuperar una herencia familiar, ¿cachai?
Por ejemplo.
Y es relevante, sí, es relevante, pero no te puedes poner de majadero, ¿cachai?, a tratar de recuperar esa herencia familiar cuando todo el mundo se está muriendo fuera.
Sí, eso es cierto.
¿Cachai?
Sí.
O yo, por ejemplo, si yo me hubiese puesto de majadera tratando de comerme el pinche helado en superhéroe, cuando todo estaba explotando afuera, cuando por quinta vez me quería comer el pinche helado,
De cita con ese BNJ, estamos claros.
De verdad quería ser pataleta porque yo quería comerme el pinche helado, pero no pasó. Por quinta vez.
Estúpidos villanos.
Decidían que ese no era un día para comer helado. Entonces, pero no rompí el módulo esa vez.
No. Sí. Rompí tu cabeza, que es distinto.
Exactamente, porque me enojé.
Está bien, muy bien.
De hecho, eso también es otra cosa. O sea, uno de repente pasa por situaciones con penejotas o qué sé yo, que por el background de personaje significa que los personajes tienen un meltdown.
Sí.
Ya. Y
Sí.
eso no es que quieran romper el módulo. Eso es que el personaje se va a replantear todo. ¿Ya? Y de repente es sano dentro de un juego de rol, ¿cachai? Que el personaje crezca replanteándose todo.
Obviamente mientras sea no coherente, pero justificado en la partida y que el máster entienda inclusive eso, pucha, qué más idea sería de que inclusive el jugador conversara antes con el máster y dijera, ¿sabes qué pasa? Que mi personaje encuentro que está como soso, está como que le falta algo y quisiera hacer esto. Entonces, ante la intención, el máster debe decir, perfecto, déjame ya, tú procedes. Yo como estoy ya de preaviso, no los jugadores del resto de la mesa, pero por lo menos yo estoy de preaviso, démosle. Y ahí resulta maravilloso, porque de ahí cuando ocurren los cambios de traje de los personajes, cuando...
A mí lo que me ha pasado como que on-game, ¿cachai? Dentro del juego, que mis personajes, por ejemplo, he tenido personajes que son huérfanos o que han perdido familia o qué sé yo. Y llega un punto en el que se dan cuenta que los PNJs que tienen alrededor tampoco son apoyo para ellos. Y se sienten ridículamente solos, ¿cachai? Y o hacen estupideces, que puede ser un tema, o mandan a todos al demonio y tienen ganas de mandarse a cambiar. ¿Ya? Y en ese punto tiene que pasar algo que cambie ese mood de pensamiento y de acción. ¿Ya? Pero es normal que ante ciertas circunstancias que para tu personaje fueron relevantes, tú reacciones de la manera que sabes o entiendes o dejar que te superen ciertas cosas en algún punto. Y ahí es donde el máster obviamente tiene que aprender a diferenciarlo, ¿cachai? De un simple querer destruir un módulo.
Bueno.
¿Ya? Eso es relevante.
Siguiente pregunta.
Siguiente pregunta. Día 13. Mantenemos las espadas afiladas. Importancia de los combates.
Importancia de los combates. Bueno, hay juegos de rol que están pintados para el combate. No hay que decir, porque si la estadística dice armadura, arma, daño, esquiva. Estamos hablando de que hay combate, tiene que haber conflicto, sí o sí. Pero hay juegos en que no. Hay juegos que de repente el combate es tan importante como una escena diplomática, como una escena de conversación, de un duelo de palabras, más que un duelo de hachazo.
Hasta burocrático, político, yo qué sé.
El tema es saber diferenciar, el tema es saber entender que los conflictos, ya sea con armas o sin ellas, son importantes dentro de una partida de rol.
Los
Porque
conflictos sin
son
armas son maravillosos.
los conflictos, ya sabes, más íntimos.
¡Uy!
¡Ah! ¡Uy, caramba! Siento que hay, pero hay otro tipo de conflicto
No,
emotivo.
pero yo me refería a los conflictos de palabras.
Ah,
Cuando
claro.
tú logras, ¿cachai?, vencer a tu oponente dándole un mensaje más fuerte del que él te está dando a ti. O sea, hay unos conflictos que se resuelven de unas maneras maravillosas,
Dices,
solamente hablando.
Your mama, hey, lo dejaste callar, fue tú. Pero el tema es de que los conflictos per se son importantes. Ahora, lamentablemente para mí, me cuesta de repente enfocarme en ciertos juegos de rol que están hechos para el combate y realmente enfocarme en el combate per se. Más me gusta enfrentar otras cosas, me gusta enfrentar realmente situaciones más personales, conflictos del desarrollo de los personajes en la misma historia. Pero ahí caigo, porque deberían ser juegos en donde debería haber combate. Ahora, en esos casos, tristemente, tú caes que en el módulo tiene que haber una escena de combate. Entonces, claro, tú puedes hacer,
D&D.
claro, trama, 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 enfrentamiento, pelea, fin. Desenlace,
Exactamente.
fin. ¿Ya? O sea, no puedes hacer en Calabozos y Dragones trama, 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 fin. Porque se pierde un poco tal vez las capacidades de combate de un guerrero dentro de la partida que solamente estuvieron, entre comillas, hablando. Entonces, tendría que estar metido en un tema de conflicto. O sea, tú tienes que sentir que conociendo el juego de rol que estás haciendo, saber dónde meter en las escenas de combate sí o sí. Por ejemplo, también en Cthulhu Tech, sí o sí, en Cthulhu Tech tiene que haber pelea. en algún punto los personajes tienen que subirse al mecha, tienen que transformarse en ¿cómo se llama? En ¿cómo se llaman los bichos? Los se transformaban en Tiger. Transformarse en Tiger, o agarrar las armas, subirse el jeep, salirse a pelear. O sea, sí o sí en Control Tech también tiene que haber una escena de pelea, pero tiene otro grado de intensidad. Es distinto, o
Meca,
sea.
porque en investigativa no necesariamente.
Claro, pero tú te transformabas en Tiger igual y te tirabas
Por
las
eso.
tuyas peleando. O sea, igual hacía y eso. No lo hacía siempre, pero lo hacía.
Pero es que estaba metiendo un tiger en investigativa, que no necesariamente va junto.
Pero te resultaba.
Sí,
Porque
maravilloso.
obviamente ustedes en investigativa creo que nunca jugaron realmente una campaña haciendo magia.
No.
Entonces, compensabas con eso. Compensabas con esa parte de meterle el Tiger dentro de la campaña. Pero en otros casos no, pues entonces, ahí yo tengo obviamente choneladas de juego, por ejemplo, donde está la capítulo combate y tienes que entender tú como Game Master que algo tienes que entender cómo funciona el combate. Mi recomendación, analiza igual los combates, no siempre tienen que ser con espada. Los combates, como decía Silvia ahora, que realmente me va a complementar ahora, los combates a base de palabra, a base del texto, a base de la mirada, peleas de mirada, pueden ser tanto más emocionante inclusive que agarrarse a botellazo limpio dentro de un bar.
Oye, peleas de tragos también son más emocionantes que
Gracias,
tirarte una botella.
gracias Tolus por los juegos de tragos agregados.
Ay, Victoriana tiene todo un sistema para ver si sobrevives a un combate
A un combate de trago.
de tragos.
Cacha, cacha.
No, pero tiene un sistema para ver cómo soportas el alcohol, lo cual es muy relevante para hacer un combate de ese estilo, ¿ya? Y me parece que de todas maneras hay muchas formas de pelear. Yo siento que obviamente para mí es más difícil hacer combates de espada o combate de pelea. Siento que me falta un poco quizás de conocimiento o quizás de improvisación, aun cuando en Feng Shui es un juego maravilloso al respecto de los combates y te abre para el jugador. La idea de recibir bonificaciones por cuán creativo puedes llegar a ser. Porque tú no le puedes golpear a un villano dos veces de la misma forma. Recibe un penalizador por golpearlo dos veces de la misma forma. Y recibes, ¿cachai? Un bono por un golpe nuevo que inventas. Porque es un juego obviamente cinematográfico y esa es la gracia. Aprender el nuevo golpe al final del módulo, ¿no?
Sí. Bueno, me gustó eso.
¿Vamos a la 14?
Sí.
Día 14, tiradas épicas. ¿Recuerdas alguna especialmente loca o improbable?
Yo voy a partir con la mía que me acuerdo con mucho cariño de cuando jugábamos las campañas de Calabozos y Dragones de los Encounters y hicimos una pseudo epic. En ese momento yo masterizaba dos mesas de calabozos al mismo tiempo, con diferencia de 1 hora a uno cada uno. Y juntamos las dos mesas en la misma. Estábamos jugando la Tumba de los Horrores, creo. ¿Cierto? Creo que estaba jugando a Tumba de los Horrores esa vez.
No sé, yo me fue súper mal en la tumba de los horrores, así que te puedo decir,
¿Viste?
no era mi
Bien,
mesa.
muy bien, esa es la idea. Era la mesa que jugamos juntos, de hecho, estábamos con todos los chicos, te acuerdas que éramos todas las dos mesas y éramos más de 10 personas jugando en la misma mesa. Y me acuerdo maravillosamente y terriblemente las tiradas épicas de que los tres jugadores, los tres sacaban 20 al mismo tiempo, en la misma tirada de ataque o lo que sea, y el otro decía, ya me están deseando, ok, ya me están tirando el pelo. Y de repente la siguiente, les juro, la siguiente tirada que los tres volvían a hacer, los tres me volvían a sacar 20 en los dados. Entonces, yo le encontraba que ya había un tema extraño, así una alineación media extraña y truculenta, no sé, de la vida.
Interplanetaria.
Claro, yo encuentro que en esos casos, obviamente, las tiradas épicas se recuerdan porque fueron las circunstancias fueron esas, pero yo encuentro que las mejores tiradas épicas que se recuerdan son aquellas que tú de repente dijiste, ya, a ver, y si sale, tiras un D10, si sales un 10, logras hacer todo lo que tú dijiste que iba a hacer porque es casi imposible que me saques un 10. Entonces,
Eso te ha pasado igual como más como jugador que
me pasó una
como.
vez como jugador, pero es que me gustó ver la cara del Buster cuando sale sobre todo porque fue como, hice la mesa
Sin
explotar.
embargo, fue tan maravillosa como tu cara cuando yo te dije, le tiro un zapato. Master, no tengo armas. Le tiro un zapato.
Bueno, tira el
¿Qué tengo
zapato.
que lanzar para que
Y
le
ahí
salga?
le inventé una tirada y le salió un crítico.
Y mi personaje se volvió una maestra en lanzar zapatos.
En el zapayutsu,
Zapatsu.
zapatsu.
Que se
Oye.
echó una lámpara una vez con un zapato.
No, y lanzaba el zapato y daba como bote, así, rebotaba en todas partes y
Exactamente.
rebotaba. Pero ¿y qué es eso? Tienes que hay que recordar, pues, lamentablemente. Y tú
Bueno,
con.
eso empezó con la llamada de Cthulhu cuando me encontré sin arma y le tiré el zapato a una violinista desgraciada, loca, que nos perseguía. Y no me resultó. Fue horrible. Todavía recuerdo ese día con mucha pena, frustración y vergüenza.
Y sin
Pero
zapato.
después, y sin zapato, pero después, cuando empezamos a jugar en Black Sad, mi personaje dijo: No, esta es la revancha del zapato. Y digo, lo único que tengo para ir a esta fiesta y la única arma que tengo es zapato, porque ya se me acabaron las balas. ¿Qué hago? Me saco el zapato. Y lanzo el zapato y me salió una tirada
Tan buena, tantos,
tan buena.
tantos seises, tantos créditos de Black salieron ahí en ese momento.
Maravilloso.
Fue muy bueno. Así que yo recomiendo, obviamente, que cuando hayan tiradas épicas, por favor, no la dejen en, oh, sacaste 20, bien, le pegaste, no importando qué. No, por favor, ustedes como Game Master, pónganle un poco de cosecha a la narración ahí. Háganle un poco de cariño a que los jugadores realmente se sientan especiales de que una tirada técnicamente imposible, que ustedes saben de que no iba a resultar, probablemente, y si resultaba, iba a ser como un éxito como parcial. Y de repente da la posibilidad de que sí saque el mejor éxito imaginable en un dado y lo puedan sacar, celébrenselo, por favor. Hagan que lo recuerden porque probablemente nunca más se repite una circunstancia como tal. Y eso lo van a recordar como siempre y eso genera obviamente una hermosa experiencia y un saborcillo de lo que nosotros queremos lograr que es que sigan jugando el rol, ¿cierto?
Me dio mucha risa porque el otro día vi en un recuerdo de Facebook, yo como jugadora, sí, esta vez, lo lamento,
Saltamos.
pero que nos salieron tan buenas tiradas que lapidamos profundos, lapidamos, o sea, a piedrazo limpio, así de buenas las tiradas. Y otra cosa que quería comentar para, no sé cuál va a ser la sensación de mis jugadoras, pero es una realidad y que ellas también lo comentan, que en general, cuando ellas quieren de un lado a otro de la habitación leer labios, oh, las tiradas maravillosas, o sea, hasta como respiraba, ¿cachai?
Comió zapallo ese día, comió lasaña.
Exactamente, lo saben todo,
De aquí lo vuelo.
y eso que era leer labios, po.
Es que puedo ver la pasta que tiene entre los dientes así y la boloñesa que le cuelga ahí desde el colmillo.
Tan gráfico el hombre.
Pues, pero es.
Bueno, el punto es que les sale toda la tirada o tienen que hacer algún tipo de tirada así muy tranquila y muy compuesta que en
Bueno, diría
realidad no
como.
tiene gran relevancia para el módulo,
Claro.
les sale pero una tirada espectacular, ¿ya? Y viene el tipo a atacarlos y tratan de golpearlo de vuelta, puras tiradas malas.
Puro crítico negativo, muy bien. Así que celebre por favor esas tiradas, chiquillos, porque por más comunes o imposibles que sean, a los jugadores ellos lo van a tener como un saborcillo muy agradable y obviamente van a querer seguir jugando con ustedes como Game Master. Así que, con eso terminamos la segunda semana.
Sí, llegamos al día 14.
Muy bien, chiquillos, llegamos a la segunda semana. Obviamente quedan 2 semanas más por celebrar, así que. Si les gustó, obviamente, las preguntas, no se olviden de ponerle su cochino like a donde sea que vayamos a publicar esto. Probablemente va a estar en
En
Instagram
Facebook.
o en Instagram. Y obviamente también pongan sus comentarios, ¿cierto? Algunas de sus experiencias en relación a las preguntas que ustedes encuentren más divertidas o anecdóticas para ustedes. Sin más ni más que agregar, me despido por ahora, ¿cierto? Como siempre les comento, jueguen rol y nos vemos en el próximo episodio.
Adiós y muchas gracias por escucharnos.
Hasta pronto, jueguen rol.